Hemos señalado que tan pronto nos convertimos, pasamos a formar parte de la Iglesia Universal, y aquella iglesia que compone a los redimidos de toda tribu, nación y lengua. Se le llama a ella la Iglesia Mística. Pero no basta con pertenecer a la Iglesia Mística, a la Iglesia Universal. También es necesario pertenecer a una iglesia local. En la iglesia local nosotros adquirimos lo que se denomina como membresía en la iglesia local. En esa iglesia local somos hechos miembros y así venimos a formar parte de la iglesia que tiene una morada específica, un lugar específico de reunión. La iglesia que está compuesta por nombres y apellidos de hombres y mujeres que integran esa comunidad llamada iglesia. Como sabemos, la palabra iglesia o el término iglesia significa los llamados de Dios, los escogidos de Dios, los predestinados de Dios. Eso significa la palabra iglesia. Y obviamente aquellos que han sido escogidos por Dios son llamados por Él y congregados o reunidos en un lugar específico en donde formamos parte de esa comunidad que se reúne en ese lugar específico. Es una comunidad con nombre propio, con aquellos nombres con que la Biblia les ha llamado, como veremos más adelante. Cuando una persona se hace miembro de la iglesia, recibe privilegios, pero también adquiere responsabilidades. Podemos afirmar que la membresía es una avenida de doble vía por donde corren, por un lado, los deberes de la iglesia hacia los miembros y los deberes de los miembros hacia la iglesia. En la conjugación de esos deberes está la bendición de formar parte de esa iglesia local que se reúne, que se congrega en un lugar específico formada por personas claramente identificables, son gente de carne y de hueso, con nombre y apellido, y es ahí donde el Señor usa diferentes nombres en la Biblia para establecer ese principio que denominamos iglesia local. Esa iglesia local tiene derecho a esperar de sus miembros la asistencia fiel a todos los cultos y actividades que son programados para cumplir con la agenda que Cristo ha establecido para su iglesia. Esos deberes, naturalmente, están encabezados por la asistencia a los cultos, porque la razón de ser de toda iglesia local y la razón de ser de la vida cristiana en general y en particular es la adoración a Dios. Para eso somos llamados del mundo. Para eso somos redimidos de la esclavitud del pecado. Para eso somos convocados en asamblea para rendirle y tributarle a Dios adoración. Por eso, yo creo que el primer deber que encabezan los muchos deberes que se adquieren con la membresía, está el deber fundamental de asistir fiel y puntualmente a los cultos y actividades programadas para adorar a Dios. Esto obviamente a menos que una razón de peso no lo impida. Nosotros señalamos que es pecaminoso no congregarse y dimos las razones por las que es pecaminoso para un creyente, miembro de la iglesia, no congregarse. Claro, si no hay ninguna razón de peso que lo impida. Primeramente decíamos que donde está la iglesia reunida, allí Cristo ha prometido su gloriosa presencia de una manera especial. Y obviamente que es un pecado dejar a Jesús esperándonos cuando Él ha llegado temprano para recibir de la iglesia la adoración que la iglesia le debe de tributar. Hay un montón de textos bíblicos que señalan el hecho de que el Señor, cuando se reúne la iglesia para adorar, viene allí para estar en medio de ellos y recibir esa adoración. Es pecaminoso no congregarse. Por eso Hebreos 10:25 señala, no os dejáis de congregar. No os dejáis. Es un mandamiento. Pecado es violar los mandamientos de la ley de Dios. Es lo primero, o la primera razón por la que entendemos que es pecado no congregarse. Pero también es pecado no congregarse, decíamos, porque nuestra inasistencia a los cultos rompe la unidad de la iglesia. ¿Dónde o en qué modo la iglesia expresa de manera armónica su unidad? En los cultos, en la participación activa de cada miembro en el culto que se celebra mediante nuestras reuniones. Por eso es pecado no congregarse, porque la inasistencia rompe la unidad de la iglesia, desgaja el cuerpo de Cristo. Como bien lo establece Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, 11 en adelante. El no congregarse también decíamos que es pecado porque promueve la desintegración de la iglesia. Cuando un creyente no asiste al culto al cual está llamado y convocado por Dios, con esa actitud y con ese acto, está promoviendo la desintegración de la iglesia local. Imaginaos que en esta mañana, cada uno de los que está aquí sentado en esta silla, se hubiese quedado en su casa, acostado, durmiendo hasta las 10 de la mañana, hoy es domingo. Y después de una semana ardua, que era natural, bueno, que usted se quede durmiendo, por lo menos el domingo, para, entre comillas, descansar. Ahora, ¿dónde estaría Iglesia Viva de la Trinidad si esa fuera la realidad de cada uno de aquellos que afirman son miembros de la iglesia? Entonces, es pecado desintegrar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es pecado. Una iglesia integrada por miembros que se congregan cuando quieren o cuando pueden. Una iglesia que depende de gente que se congrega de vez en cuando algunas ocasiones en el mes, obviamente que es una iglesia que está condenada ¿a qué? A desaparecer de la faz de la tierra. Pronto allí nada más quedará el edificio. De hecho, una de las cosas que más impresiona a uno en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde yo he vivido y conozco, usted ve esas grandes moles de edificios eclesiásticos convertidos en grandes ruinas. Ahora, ¿qué me dicen a mí esas ruinas de iglesias? Que la violación de ese principio produjo que la hecatombe de esa iglesia local. Hubo una generación fiel, ¿verdad?, que se congregó allí por años, trabajaron duro para construir esos edificios, que en esos días, como siempre, costaron millones, millones. Y por lo general, por lo menos yo sé que a las iglesias evangélicas, los gobiernos, los estados no le construyen edificios. Entonces esos edificios salieron del bolsillo de esa generación de creyentes fieles que amaban a Jesús, le servían a Jesús, glorificaban el nombre del Señor. Ahora, ¿qué pasó en el camino? Bueno, que poco a poco los estándares de los deberes de los miembros para con la iglesia empezaron a ser rebajados. La gente dejó de congregarse porque estaban muy ocupados o porque llegaban muy cansados a la casa. Los estándares empezaron a bajar y la mundanalidad empezó a subir. Y poco a poco la mundanalidad empezó a sacar uno por uno. Uno fue de golpe. Uno por uno. De hecho, la iglesia allá en Lawrence se reunía, pues ya no están ahí. Se reunía, cuando yo llegué allá, en un local que fue construido en el año 1870 y pico. Lo inauguraron en esa fecha, 1870 y pico. Recuerdo que cuando llegó allá un pastor amigo, por primera vez, ahí se reunía un grupito muy pequeño y muy reducido de norteamericanos, viejitos ya, pero no pasaban de 12. Según fueron muriendo, asimismo la membresía de la iglesia empezó a menguar y llegó un punto en que la cerraron. ¿Por qué? Porque no había quórum para mantenerla abierta. No hubo un reemplazo de esa generación de creyentes que por años mantuvieron viva la llama de la adoración fiel a Dios mediante una asistencia fiel y puntual a los cultos. Llegó el momento en que cerró la parte americana de esa iglesia local y obviamente le dejaron el lugar a la iglesia hispana, que fielmente se congregaba para adorar al Señor. Y esa congregación, donde está Juan Martínez hoy, ha sido fiel a esa agenda de Cristo para adorar y asimismo ha sido respaldada por el Señor, ha seguido creciendo y muchas almas han sido bendecidas en virtud de eso. Y la americana, en paz descanse, dirían los católicos. En paz descanse. Cerró. Se apagó, se extinguió la llama en el ala de la iglesia americana. Busque la razón. La inasistencia a los cultos produjo la desintegración y desaparición final de la iglesia. Nada más del local ahí, con el nombre. Grace Baptist Church. Nada más el nombre y el local, pero la membresía desapareció de su interior. Ya no se oyen los cánticos en inglés que se elevaban hasta el cielo desde ese lugar. Amados hermanos, cuando bajamos estos estándares, estamos condenados a desaparecer, porque la mundanalidad irá matando la piedad de los miembros y sacándolo de la iglesia. Porque no es verdad que asisten al oculto. Van por apariencia los primeros días, los primeros meses, pero después desaparecen porque no quieren seguir oyendo reprensiones y cosas por el estilo. Desaparecen. El no congregarse es pecado, amados hermanos, porque ello destruye el templo de Dios, lo desintegra. El apóstol Pablo era consciente de eso. 1 Corintios 3:17. Note la advertencia severa que le manda Pablo a los Corintios. 1 Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, el asistir a los cultos de la iglesia es la expresión visible de ese templo santo integrado por nosotros. Cuando bajamos los estándares, las demandas para los miembros de su asistencia a los cultos, estamos mundanalizando la iglesia. Estamos mundanalizando el templo de Dios. Y note por quiénes está integrado el templo de Dios. Dice, el cual sois vosotros. Tú eres el templo de Dios. Pero también, amados hermanos, el no congregarse es pecado porque nos impide crecer en la gracia de Dios. No congregarse es pecaminoso porque eso nos impide crecer en la gracia de Dios. El hecho es que Dios diseñó la vida cristiana de tal manera que nadie se puede desarrollar, nadie puede crecer viviendo una vida desgajada de los cultos de la iglesia. Usted no podrá crecer espiritualmente si usted no se congrega, si no asiste a los cultos. Dios ligó ambas cosas. Usted no crecerá, ni se desarrollará, ni se multiplicará viviendo una vida independiente, haciendo de su casa su propia iglesia. Yo no tengo que congregarme. Mi casa es mi templo, dicen algunos. Eso es falso, eso no es bíblico. Su casa es su casa. Esa es su casa. Pero la iglesia es la casa de Dios. No es lo mismo su casa que la iglesia, eso no es verdad. No se engañe. No habrá crecimiento espiritual a menos que usted sea fiel y puntual en la asistencia a los cultos y actividades congregacionales que para cumplir con la agenda establecida por Cristo nos reunimos, nos congregamos. Faltar a los cultos de la iglesia es un síntoma inequívoco de declinación espiritual, de decadencia espiritual, de apostasía, de mundanalidad. Así de simple, mis hermanos. Es un síntoma. Si usted deja de congregarse sin que tenga una razón o motivo válido que realmente lo justifique, usted con ello está evidenciando que usted es un mundano, una mundana, un apóstata. Es lo que enseña 1 Juan 2:19. ¿Qué dice el apóstol Juan? De aquellos que se alejan de los cultos, que no asisten a los cultos, que no se congregan, dice el apóstol, salieron de nosotros. Ahora, él da la razón y dice por qué salieron. Porque, ¿qué? No eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, el resultado, la conducta, habría sido diferente. Si hubiesen sido de nosotros, dice él, habrían permanecido con nosotros. Ahora, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Entonces, amados hermanos, estos principios son lo que han garantizado la perdurabilidad de la iglesia por 2000 años. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Ahora, ¿por qué la iglesia ha permanecido viva por 2000 años? Y han habido intentos de todos los calibres por aplastarla, hundirla y hacerla desaparecer de la faz de la tierra. Anoche veía un video, un reportaje sobre la fe cristiana en Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país musulmán de la orientación sunita. Ahí está proscrito el evangelio. So pena de muerte para quien se atreva a desafiar el Estado islámico manejado por una monarquía. Ahora, hay una iglesia vigorosa, poderosa, pura, santa en las catacumbas de ese país. Una iglesia pujante. Hay miles de convertidos detrás de esas fronteras. Porque las puertas del ADE no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Habrá intento por prohibir el congregarse a base de la espada, a base de la fuerza, pero amados hermanos, ni el diablo, ni ninguna fuerza humana, por dinero que tenga, por espada que tenga, por ejército que tengan, habrá de hacer desaparecer la iglesia de la faz de la tierra. Esta gente desafía al diablo, desafía esos regímenes opresores, diabólicos, satánicos, demoníacos. Lo desafía. Aún a sabiendas de que su integridad física está en riesgo. Ahora, ellos tienen su conciencia atada a ese principio de congregarse. Y van a los cultos. A sabiendas de que si lo descubren ahí, cantando himno, oyendo la predicación de la palabra de Dios, es para la cárcel que van y después se la verán con un juez que fácilmente lo puede condenar a muerte. La ley de la Shiara, como le llaman ellos. La ley de la Shiara. Pueden enfrentarse a la ley de la Shiara. Amados hermanos, nosotros no tenemos que esa tragedia. Y qué haraganes son. Con cuánta facilidad nos ausentamos. Porque aquí quítame esta paja. Está nublado. Va a llover. Me puede dar gripe. Ya, suficiente motivo para usted quedarse. Suficiente motivo, buen argumento, buena razón para quedarse. Es lamentable que sea así con muchos. Escogemos el culto que vamos a ir, de la mañana o de la tarde o el miércoles. Qué penoso. Esta gente, amados hermanos, no pueden andar con Biblia en las manos en la calle. No pueden andar con Biblias en las manos. Al que lo encuentran con un tratado en la mano, repartiendo tratado, se lo llevan de aire para la cárcel. Y en China no es diferente. Pero en China sabemos que hay una iglesia que ni Mao Zedong la pudo hacer desaparecer cuando intentó borrarla de la faz de China. Sabemos de Corea del Norte, Kim Jong-un, otro diablo de esos que ocupan esos tronos. Y su fin es frenar, hacer desaparecer la iglesia. Pero sabemos que aún ahí hay creyentes que están fielmente adorando y sirviendo al Señor. Cumpliendo con esos principios, so pena de muerte, pero cumpliendo con ello. Cumpliendo con ello, amados hermanos. No congregarte te sustrae de crecer en la gracia. ¿Cuánta gracia tú crees que podrás recibir de la mano del Espíritu Santo en tu asistencia, en tu participación activa del culto de la tarde de esta iglesia? ¿Del culto de la mañana o del culto de oración? ¿Cuánta gracia de Dios? ¿Cuánto del amor de Dios ha de ser derramado en tu corazón? ¿Cuánto de la paz de Dios ha de ser derramado en tu corazón? ¿Cuánto de la fe? No de la fe salvadora, porque ya tú la tienes, sino de esa fe que yo denomino la fe creyente, esa fe que cree las promesas. Esa fe de la cual sin ella es imposible agradar a Dios. ¿Cuánto tú crees que puedas crecer en esa fe? Hermano, es ahí donde se crece, en lo oculto. La fe crece en lo oculto. Muchas veces la gente pide, ay Señor, auméntame la fe. Pero te la podrá aumentar siendo tú un creyente que te congrega de manera ocasional, según tus circunstancias y posibilidades. ¿Podrá tu fe crecer genuinamente? Tú puedes estar lleno sin comer. Puedes llenarte de comida o sentirte lleno de comida sin comer, solamente por el hecho de pensarlo o de desearlo. Tú te vas a llenar deseando comer. Tú te llenas cuando te sientes en la mesa y te harta con una cuchara en la mano. Hermano, lo mismo con la vida espiritual. Si usted no viene donde se está sirviendo el pan de vida y se siente en la mesa, cuchara en mano, y se lo come hasta el último grano de ese pan de vida, por más que usted lo desee, si usted no se lo come, no se va a llenar. Entonces, es fundamental, hermano, para usted estar bien alimentado, que a usted se le cocine la comida, se la sirvan en la mesa. Eso es básico. Pero, aunque se la sirvan con cubierto de plata o de oro, si usted no se la come, no le va a aprovechar, no importa lo bien preparada y lo bueno que huele esa comida. Porque con oler donde guisan, nadie se llena. Aquí están guisando. Y usted huele. Pero si usted no come, usted no se va a llenar. Esa es la realidad. Se requiere comer para poder experimentar el fruto de esa comida, amados hermanos. Ese es un principio básico. La iglesia espera de sus miembros. Espera de sus miembros que se congreguen fielmente. Razón número uno. Porque es pecado no congregarse. ¿En virtud de que cuando la iglesia se reúne, Cristo prometió su gloriosa presencia entre nosotros? Y es pecado estar ausente de aquella asamblea o reunión donde Jesús está presente. ¿Y a qué viene Cristo entre nosotros? Vienes para bendecirnos, viene para prosperarnos, viene para equiparnos para todo bien espiritual, para que podamos ser receptáculos de todos los bienes espirituales y aún los materiales. Porque la promesa bíblica, ¿cuál es? Busca primero el reino de Dios y las demás cosas, ¿qué dice Dios? Serán añadidas. Ahora, hay mucha gente que no reciben las añadiduras, ¿sabe por qué? Entre otras cosas, porque sus corazones no están preparados con la morada del reino de Dios en sus vidas, o porque el reino de Dios no está morando en sus corazones, capacitándoles así para recibir y usufructuar esas añadiduras. Y es obvio. Usted le daría un objeto que su bebé no puede usar o que le puede causar daño. Usted se lo pondría en la mano. No importa que el objeto sea de oro, sea de plata o de perla preciosa. No importa el valor que tenga ese objeto. Si su niño no tiene la capacidad para usarlo, porque más bien le haría daño a su integridad física, si usted se lo da, se lo entrega, se lo pone en las manos, usted no se lo va a entregar porque usted no está loco. Porque usted quiere a su hijo y no quiere que tenga en sus manos absolutamente nada que lo vaya a dañar. Porque usted lo ama. Y es su deber cuidarlo y protegerlo. Entonces, hasta que ese niño no tenga la edad y la capacidad física y mental para recibir, administrar y usufructuar ese bien, usted no se lo da. Entonces, amados hermanos, hay muchos de los bienes espirituales y aún de los bienes materiales que son de esas añadiduras que Dios le dará a quienes buscan su reino primero. Pero por ser infantes, niños, y hay creyentes que se pasan la vida siendo niños. Niños en Cristo. Tienen 20 años en la iglesia, pero siguen siendo bebés. Actúan como bebés, se conducen como bebés, piensan como bebés, actúan como bebés, viven como bebés. Son bebés. Y en lugar de vianda, como dice Pablo, los corintios eran de esa escuela. Hay que seguirle dando leche en biberón. Lechita. Esos, ¿cómo le llaman? Esa leche que preparan para los bebés, ¿cómo se llaman ellos? Esas fórmulas, hay que darle leche fórmula. Porque su estómago todavía no está preparado para recibir esa leche que sale de la vaca directamente, ¿verdad? Hay que darle fórmulas, formulitas. 20 años viviendo formulitas. Se puede vivir así. Porque no tienen la capacidad espiritual para comer carne de toro, carne de cerdo, buen mangú. No pueden comerlo. Porque si usted se lo da, terminan ahogándose. Pone su integridad en peligro. Entonces, amados hermanos, hay muchos en la iglesia que se pasan la vida entera bebiendo fórmula. Porque no tienen todavía el estómago necesario para recibir la vianda, digerir la vianda y asimilar la vianda. No tienen estómago todavía para eso. Eso es penoso. Eso es penoso. Son salvos así como por fuego. Llegarán al cielo, sí, llegarán al cielo, porque la salvación es por gracia, no es por obra. Pero llegarán al cielo bien chamuscados, oliendo a fuego, oliendo a infierno. ¡Wow! Usted llegó aquí. ¿Quién es que huele tanto a infierno? Ah, pero me fue a fulano que llegó aquí. Se escapó en tablita de la mano de Satanás, por poquito. Claro. La salvación es por gracia, si no hubiese sido por gracia, otro fuera el evento, la historia, otra fuera la historia. Amados hermanos, hay porciones de la gracia de Dios que solamente la podrán gozar y disfrutar aquellos que se han ejercitado en la piedad. Y no creo que haya un lugar, no creo que haya un gimnasio que sea más idóneo para ejercitarnos en la piedad que en el culto de la iglesia. ¿Usted cree que haya otro? Su culto familiar se puede equiparar al culto donde están reunidos los que componen esta congregación. ¿Qué actividad humana se puede comparar con el culto de la iglesia? ¿O qué puede reemplazar en lo tocante a los beneficios espirituales que provee el culto de la iglesia? ¿Con qué lo podemos reemplazar? ¿Habrá algún sustituto del culto de la iglesia? ¿Habrá algo que lo pueda reemplazar o sustituir? ¿Qué usted piensa? Piense a ver. Haga una lista en su mente de actividades congregacionales o de actividades sociales en la que usted puede involucrarse, que sustituyan para su alma los beneficios que provee el culto de adoración a Dios. Haga una lista, hermano, haga un ejercicio de eso. Chequee a ver si es cierto. No hay ni habrá sustituto para la piedad que genera y produce el culto de adoración a Dios en nuestras vidas. No hay sustituto. No hay sustituto. Israel nos da una muy buena lección al respecto. La historia está ahí. Antiguo Testamento. La tragedia de Israel, de cabo a rabo, como decimos la gente, como dicen las personas, está plagada de intentos de reemplazar o sustituir por maniobras humanas o mediante maniobras humanas el culto a Dios. Se cansaban de esto, se ponían a inventar con aquello. Se cansaban de aquello y empezaban a inventar con eso. Apartado totalmente de los principios regulativos de adoración a Dios. Empezaban a meter asuntos, cosas. Lo que denomina la palabra fuego extraño. Y Dios puso un ejemplo ahí con Nadab y Abiú. Lo quemó. Amados hermanos, no hay sustituto para el culto de adoración. No los invente. Dios no lo aprueba. Si alguno destruye el templo de Dios, en otras palabras, si alguno destruye la adoración corporal a Dios, si alguno sustituye la ceremonia de adoración a Dios, si alguno arruina o destruye los elementos que constituyen el culto a Dios, dice aquí, Dios le destruirá a él. Es una sentencia. Es una sentencia. Si tú haces esto, Dios hará aquello. Si tú destruyes el templo de Dios, Dios te va a destruir también a ti. De ahí, mis amados, que no se puede inventar con los cultos. Recuerdo una vez, cuando empezó aquí la moda en las iglesias, de quitar el culto de la tarde para dejar nada más un solo culto en el día del Señor. Me lo propusieron. Pastor, mire, tales iglesias han hecho esto, esto y aquello. ¿Por qué también nosotros no hacemos eso? Porque total, con un solo culto es suficiente. Yo le miré a la cara a esa persona y le pregunté, hermana, ¿cuántas veces al día tú comes? No, tres veces. Sustituye la cena o deja el desayuno. A ver cómo te va. Deja de comer. Come nada más una vez al día. Durante un mes. A ver cómo te va. Ahora, ¿qué me pone en evidencia esa persona? Primero, que no entiendo lo que es el día de reposo. Es lo número uno. Esa persona está totalmente desposeída del conocimiento de lo que es e implica el día de reposo cristiano. No entiende el quinto mandamiento. Eso por un lado. Pero por otro lado, tampoco entiende El propósito de Dios con la salvación de los pecadores y la vida cristiana, que es adorar a Dios, que es adorar al Señor. ¿Para qué fuimos salvos? Para adorar. Pero también eso denota que esta persona espiritualmente hablando se hallaba sumida en una profunda decadencia espiritual. Porque, amados hermanos, ¿qué es la eternidad? ¿Qué es la eternidad? ¿No es un culto perenne en la presencia de Dios? Y quien no se entrena aquí para adorar a Dios por la eternidad, le garantizo que no le veremos en los cielos adorando a Dios cuando parta de esta tierra para adorar a Dios por la eternidad. Cada culto es una antesala de esa adoración eterna que a Dios debemos de rendirle y le rendiremos. Cada culto es eso, una expresión de ese culto eterno que le estaremos rindiendo a Dios. Un creyente saludable, vigoroso, espiritual, no encontrará sustituto sobre la faz de la tierra que reemplace para él con los beneficios subsiguiente el culto de adoración a Dios. Hermanos, ¿hay algún lugar en la faz de la tierra que provea mayores beneficios espirituales que el culto de adoración a Dios? ¿Habrá alguna actividad humana que provea los beneficios espirituales que produce el culto a Dios para nuestras almas? ¿Se podrá sustituir el culto de la tarde con un pasilleo por la plaza Megacentro? ¿Podrá producir el cine en ese programa horario de 6 de la tarde a 8 de la noche los beneficios espirituales que produce el culto de adoración a Dios en la iglesia? ¿Tú te crees? ¿Podrá la televisión, los cables y su programación sustituir el culto de adoración a Dios despertino, produciendo el cable mucho más beneficios que lo que produce el culto de adoración a Dios? ¿Producirá el internet y todos los medios que provee para perder el tiempo los beneficios que provee el culto de adoración despertino a Dios? ¿Qué usted cree? Amados hermanos, no nos dejemos engañar del diablo. Faltar a los cultos de la iglesia es uno de los primeros síntomas de apostasía espiritual. Es obvio lo que dice Juan: salieron de nosotros. O sea, dejaron de asistir a los cultos, abandonaron los cultos, y él da la razón. Abandonaron los cultos para que se manifieste que no todos son gente del culto. Una de las principales marca de un cristiano evangélico genuino es que es un hombre de culto, es una mujer de culto. Es un hombre de culto, es una mujer de culto. Porque el culto forma parte de su vida, de su carne, de sus huesos, su integridad. Es un hombre de culto. Donde hay un culto, ahí está. Donde hay adoración a Dios, ahí está. Donde hay alabanza, ahí está. Una marca de los parranderos es que viven con el oído parado en aquellos años, buscando el sonido de alguna tambora. Porque eso suena, eso ya lejos. Paraban el oído a ver dónde sonaba una tambora. ¿Dónde es esa fiesta? Empezaban a investigar. Es en tal sitio donde fuéramos a estar. Habían sido invitados, pero la tambora lo invitaba a donde quiera que sonara. Se cambiaban y allá llegaban. El sonido de la tambora los atraía. Amados hermanos, a un cristiano le atrae poderosamente el sonido de la adoración a Dios. Y un cristiano a quien no le atraiga el sonido de la tambora, de la adoración a Dios, tiene que revisarse. Tiene que revisarse, créanme. Porque no hay nada que atraiga tanto a un creyente como el culto de adoración a Dios. Y amado, yo no les hablo de lo que me contaron. Es mi experiencia lo que les estoy comunicando. Yo me enamoré de los cultos del día que me convertí. Y me convertí en el contexto de un culto de adoración. No fue una campaña, no. En el contexto de una reunión simple, sencilla de oración. Ahí me convertí. Y a partir de ese día, mi alma se enterneció por los cultos. Nada a mi vida genera tanto gozo, deleite y placer como estar en un culto donde Dios está siendo alabado. Nada me genera mayores caudales de gozo que entonar una alabanza al Señor. Yo puedo estar hecho trizas, emocionalmente hablando, molido de dolor. Lo he tenido que experimentar a raudales en un número incontable de veces. Pero ahí, en el valle de sombra del dolor, mi corazón se ha levantado. Levantado por el gozo del Señor que causa el alabar y adorar al Señor. Como les decía, amados hermanos, yo me enamoré de los cultos desde que me convertí. Desde ese primer culto hasta el día de hoy. Recuerdo que allá en aquella iglesia donde yo me congregaba originalmente, donde me convertí, tenían cultos de damas. Lo he dicho otras veces. Y a mí las mujeres muchas veces tenían que botarme de ahí porque yo estaba ahí en el culto. Yo iba al culto de las damas. Hermano, esto es para mujeres, váyase de aquí, que usted sea aquí. Les dice, es que yo quiero estar con ustedes aquí, oyendo la palabra de Dios. Me deleitaba estar en el culto. Los caballeros también tenían su culto. Reunión de caballeros. Y ahí estaba yo en el culto de los caballeros. Yo era un muchacho todavía, tenía 28 años de edad. Pero ahí estaba con los viejos reunidos. Porque me deleitaba, me encantaba, me gozaba en el culto. Aquella iglesia se reunía mañana y tarde. Y de la misma manera, el primero que abría la iglesia ahí generalmente era yo. Estaba soltero. Llegó un momento en que me dieron la llave. Tenga la llave para que usted sea el que abra. Y ahí estaba yo tempranito, abriendo el local, preparándolo todo para recibir a la iglesia a la cual uniría mi alma para adorar al Señor. Amados hermanos, el hombre de Dios, la mujer de Dios, es un hombre de Dios, una mujer de Dios de culto. El culto es el centro donde gira su vida. Porque Cristo está presente cuando la iglesia está reunida. Esa es la razón. No es meramente la actividad del culto, las cosas per se que se hacen, es que Cristo está allí. Él está ahí en medio de su iglesia para recibir la adoración y bendecir las almas de quienes adoran. Amados hermanos, Dios no ha abandonado el templo donde prometió su presencia. Esta iglesia, reunida en este lugar, en cada culto, ha sido, es y será el templo de Dios. 30 años he visitado esta iglesia y siempre que llego encuentro al Señor sentado aquí. Primerito que llegue es Él. Nunca esta iglesia ha tenido que pasar por la pena de ver el vacío que dejó la ausencia del Señor Jesucristo. No así con muchos miembros. Hemos tenido que pasar por la pena de ver muchas veces ese asiento tuyo vacío porque tú te quedaste. Sin que tuviese una razón válida que justificara tal cosa. Eso es penoso. Hemos sido infieles, pero Cristo ha permanecido fiel. Y permanecerá fiel hasta que venga en pos de su iglesia, a buscar su iglesia, porque no iremos con Él. A Él sea la gloria por siempre.